WTN, la Radio Católica Mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Somos guardianes de nuestros hermanos, y nuestros hermanos están en todo el mundo. Literalmente están en situaciones en las que nosotros tenemos que estar pendientes de ellos, porque de no ser nosotros voz de lo que les está pasando, pues nadie sabría, y entonces no seríamos guardianes de nuestros hermanos. Nos pareceríamos más a Caín en su resentimiento o en su indiferencia. Mientras que, viendo el mundo desde la mirada de nuestra fe católica, vemos a nuestros hermanos en situaciones de necesidad que requieren que seamos hermanos activos, informados y que difundamos las noticias para que eso sirva al menos para tener algún tipo de protección o para un reparo al menos de las personas que de otras maneras los estarían atacando. Tenemos una noticia que nos habla justamente de esa importancia el día de hoy, además de otras muy interesantes que queremos compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y efectivamente, sufrimiento, persecución en la iglesia, ataques, gestos de maltrato a cristianos y no cristianos, es situaciones que vivimos en el quehacer cotidiano. Y quisiera por ello tomar unas palabras de San Juan Crisóstomo, que ayer también mencionaba sobre el tema de confiar en la providencia de Dios, que escribe esto: las oleadas son numerosas y peligrosas las tempestades, pero no tememos el naufragio. Estamos consolidados sobre la roca. Aunque el mar se enfurezca, no demolerá la roca. Aunque las olas se agiten, no podrán hundir la barca de Jesús. Importa poco cuando el mundo considera esto como temible. Me río de sus bienes. Ni temo la pobreza, ni deseo la riqueza, ni tengo miedo a la muerte, ni deseo seguir viviendo si no es para el aprovechamiento espiritual. ¿Qué claridad es la que tiene que surcar en nuestros corazones y en la mente de que nosotros estamos del lado del Señor tratando de defender esta barca que está siendo atacada, defender esa humanidad que son los hijos de Dios, que son perseguidos? Pero nuestra confianza no está en nuestra fuerza, sino está en el poder de Cristo. Por ello, queremos contarles sobre lo que ha padecido este joven en Pakistán, una noticia que nuevamente nos viene a la mente, que hay una persecución hacia los cristianos. Se les quiere obligar a que dejen su fe católica, y por ello tenemos que hacer esta puesta sobre la mesa de este adolescente cristiano de 13 años que fue envenenado. ¿Y por qué, amigos? Por negarse a rezar una oración islámica. Vamos a darle los detalles de este escándalo que nuevamente mancha la imagen de una nación bastante ya perjudicada por este totalitarismo y este abuso de poder de aquellos que están en el poder.
Y los obispos estadounidenses reclaman que la ley bipartidista de equidad para las trabajadoras embarazadas, tal como está escrita, es una ley provida que protege la seguridad y la salud física de las madres embarazadas y sus hijos no nacidos, pero está queriendo ser instrumentalizada o interpretada con una norma del Ejecutivo, de la Casa Blanca, del señor Biden, para obligar a los prestadores de salud a realizar abortos como si no tuvieran ni siquiera objeción de conciencia. Vamos a ver lo que dicen los obispos sobre este nuevo atropello del gobierno Biden contra la vida.
Amigos, y el Papa pidió perdón por algo que no ocurrió. Recogemos esta nota de Info Católica. ¿Y qué es lo que no ocurrió? Es que habían denunciado desapariciones, cadáveres, entierros escondidos de niños, de 215 niños que nunca se encontraron. Vamos a compartirles un libro que analiza la tremenda farsa que ha sido lo de los niños indígenas en el Canadá, porque no hubo ni un solo cuerpo.
Y Joseph Pierce, que es un experto en literatura, tiene una serie muy bonita que se llama Los héroes desconocidos de la cristiandad. La escribe regularmente para Crisis Magazine. Les compartíamos una muy interesante hace unos días, 4 científicos católicos que tal vez no conocías. La recomiendo mucho. Está publicada también en español en Razones para Creer, un blog que últimamente estoy manejando, razonesparacreer.com. Ahí encuentran también esa nota. Pero ahora ha escrito una sobre una parte de la historia francesa de un siglo bastante oscuro, el siglo XVIII, que según Pierce fue un punto bajo para la iglesia, particularmente en Francia. Pero François René de Chateaubriand sembraría las semillas del renacimiento católico en ese país. Otro camino por la historia católica de la mano de un gran autor que, además de saber mucho, lo presente de una manera muy interesante que cualquier persona puede apreciar.
Amigos, la fe confianza no acabaría si no será algo incompleto, si es que nosotros simplemente acentuamos la confianza y no ponemos el énfasis también en la conversión, en el anhelo de conocer a quien amamos y de no solamente conocerlo, sino poner en práctica eso que acabamos de descubrir o de repente manifestar con el corazón hasta emocionados. Si no hay obras, no hay fe. Tenemos que compartirles una nota de la Brújula Cotidiana de Fabio Piamonte, que habla sobre el tema de la conciencia en la providencia. Esto inspirado en la perspectiva de un padre dominico muy importante, Garrigou Lagrange, que escribió un ensayo sobre la confianza y el abandono en Dios. Qué necesario que nosotros repensemos si es que vivimos esa confianza y ese buscar todo, que en todo nuestro quehacer descansemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser en ese abandono en Dios. Vamos a darles esta nota tan interesante para enriquecimiento espiritual.
Una invitación para redescubrir a Reginald Garrigou Lagrange, que según Scott Hahn, el ministro protestante, ex ministro protestante, ahora teólogo católico, que ha traído de vuelta, ha traído a la Iglesia Católica a docenas de pastores protestantes, según él, Reginald Garrigou Lagrange, el más grande teólogo del siglo XX, y sí que se está midiendo con pesos pesados como Ratzinger, por ejemplo, al cual le tiene una gran dedicación Scott Hahn también, pero dice que entre todos los del siglo XX, Reginald Garrigou Lagrange es seguramente el más completo, sistemático, un excelente tomista. Y si hablamos de conversiones, amigos, nos da mucho gusto hablar de esta nota. Candace Owens, que es una de las personalidades de los medios estadounidenses que mejor presenta argumentos, tiene una capacidad de palabra y de análisis excelente para los medios sobre temas, es de una posición conservadora. Bueno, ella se ha reconvertido al catolicismo. Acaba de reconciliarse con la Iglesia Católica y ha publicado este testimonio en sus redes sociales. Queremos compartir con ustedes esta noticia y también cómo también otros personajes que también se han convertido al catolicismo recientemente y que tienen muchos seguidores en las redes, que ellos también, el saludo que le dan a Candace Owens por su regreso a casa.
Y tenemos finalmente una nota muy corta sobre Hispanoamérica, esa película documental que es un canto de vía de esperanza, pues ha sido un éxito en España y está planificando extenderse en nuestro continente, en América, y creo que estaría dentro de la agenda de cada persona que quiere pues conocer la verdad de aquello que se ha ocultado, se ha deformado, se ha distorsionado, pero nosotros somos una inmensa nación, una madre patria que es España, pues vamos a estar en expectativa cuando lleguen a nuestras ciudades y no faltar. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza. Volvemos con estas notas y otras en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Tomamos la siguiente noticia de Info Católica. Se ha producido un nuevo caso de intento de conversión forzosa en Pakistán, donde un adolescente cristiano de 13 años fue obligado a ingerir una sustancia tóxica tras negarse a convertirse al Islam. El incidente ocurrió el 13 de abril en la ciudad de Lahore, una de las ciudades principales de esa nación.
Saim había salido de casa para ir a la peluquería cuando un guardia de seguridad musulmán se percató de la cruz que el niño llevaba en el cuello y lo detuvo. El guardia, identificado como Kadar Khan, le arrancó el colgante e intentó forzar a Saim a recitar una oración islámica. Ante la negativa del niño, quien reafirmó su fe cristiana, el hombre le hizo ingerir una sustancia tóxica con la intención de envenenarlo. Varias horas después de su desaparición, los padres de Saim encontraron a su hijo inconsciente. Su padre, Liaquat Randhawa, acudió a la policía donde recibió un trato injusto. Los agentes solo registraron la denuncia tras múltiples insistencias y no entregaron una copia del documento a la familia. Además, varios detalles importantes del incidente fueron omitidos en dicha denuncia, conocida también como primer reporte informativo o FIR.
Joseph Johnson, presidente de Voice for Justice, expresó su profunda preocupación por la creciente frecuencia de conversiones religiosas forzosas en Pakistán y condenó el ataque sufrido por Saim, criticando la gran negligencia policial en el manejo del caso. Al omitir detalles cruciales en este reporte informativo, la policía está exponiendo a Saim y a su familia más abusos, declaró Johnson, instando al gobierno a intervenir y a llevar a cabo una investigación exhaustiva. O sea, no solo este joven es presionado para que actúe en contra de su religión, sino que al no hacerlo es envenenado, resulta inconsciente, la familia horas después lo encuentra en este estado, va a hacer la denuncia en la comisaría, donde tienen que insistir varias veces para que finalmente puedan hacer un informe denunciando al agresor. Y entonces la policía omite detalles importantes de este informe, de manera que libra de polvo y paja al agresor. ¿Y todo esto a qué lleva? Lleva a que esta familia sea ulteriormente victimizada, porque se sabrá públicamente que no hay defensa en el sistema policial de Lahore, de esa comisaría, de esa parte de la ciudad, de todo el país de Pakistán. Los cristianos no tienen nadie que los defienda y puedes abusar de ellos sin preocupación de ninguna represalia. Esto es injusticia institucionalizada.
Y también habría que resaltar el testimonio valeroso de este joven, llevar una cruz, que es a quien ama, en quien cree, en quien se siente identificado y que está en total disposición de incluso ser maltratado por causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros de repente nos hubiera dado miedo, hubiéramos tenido que rezar esa oración, hacer algún malabar para quedar bien? Y entonces no se trata de quedar bien, se trata de ser valiente, como lo ha hecho este muchacho Saim. Creo que merece un reconocimiento, una oración también de parte de todos los que se sensibilizan. Y hablar que la religión de la paz, del misericordiosísimo Dios, de una religión que se plantea en esos términos, pues en verdad es una absoluta locura.
Si es que no hay garantías para personas como Saim, este jovencito, ante este atropello, Y si eso es indiferente, digo, estoy seguro que hay musulmanes que pensarán que esto no es aceptable, que no se debería hacer esto en nombre de su religión, envenenar a un jovencito que se niega a decir una oración musulmana. Pero si en Pakistán el sistema es tal que esto puede pasar sin ninguna represalia para las personas culpables, entonces sí estamos hablando de que, al menos en la versión pakistana, el Islam está siendo utilizado para cometer gravísimas injusticias que todos debemos repudiar.
Y Eddie, miramos ahora esta nota de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, que ha denunciado a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos por violar la libertad religiosa y obligar a todos los empleadores a proporcionar adaptaciones para que los empleados se realicen un aborto, que esto tiene como título, en verdad, la búsqueda de equidad, de la justicia, cuando termina siendo otro abuso tan desgraciado como los que tiene acostumbrado a esta nación este gobierno.
Informamos anteriormente, dice la nota de Voto Católico, que la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo anunció una nueva regla el 15 de abril, que requiere que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables como tiempo de licencia a los empleados si desean tener un aborto. La regla se enmarca en la implementación de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas. El obispo Kevin Rhodes de Fort Wayne, South Bend, presidente del Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, dijo en un comunicado de prensa que ningún empleador debería ser obligado a participar en la decisión de un empleado de poner fin a la vida de su hijo. La Ley Bipartidista de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas, tal como está escrita, es una ley provida que protege la seguridad y la salud física de las madres embarazadas y sus hijos no nacidos, añadió. Es indefendible que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo tuerza la ley de una manera que viole las conciencias de los empleadores provida al obligarlos a facilitar abortos.
Informamos que en agosto del 2023, que además de contar con el apoyo de organizaciones provida como la PWFA, fue aprobada por grupos proaborto, ya que el lenguaje dejaba espacios para facilitar el acceso al aborto. La ley original requería que los empleadores se adaptaran razonablemente al embarazo, al parto y a las condiciones médicas relacionadas de una trabajadora, pero dejó la interpretación de esos términos a la EEOC de la administración Biden, la agencia federal responsable de regular las leyes de discriminación en el lugar de trabajo, informó Catholic Vogue en El Tiempo.
O sea que no menciona esta ley, por eso Kevin Rhodes, el obispo de South Bend, Fort Wayne, South Bend, Indiana, dice que en efecto, como a la letra, no hay aborto en esa ley. Es una ley para que la mujer que quede embarazada, pues hay una acomodación por parte del empleador para que ella pueda llevar adelante los cuidados y preparación necesaria para el parto. Pero como hay ese vacío en el que no se ha dicho no contra el aborto, y porque si se hubiera dicho no contra el aborto, pues entonces no pasaba la ley, lamentablemente, porque hay mayorías abortistas en al menos una de las cámaras. Para que las leyes pro vida puedan llegar a tener éxito en Estados Unidos con un presidente como Biden, tiene que haber mayoría absoluta en el Senado, o sea, más de 60 votos pro vida, porque tiene que ser un número de votos como para superar el veto que el presidente ciertamente impondrá a cualquier ley que busque proteger la vida del ser humano por nacer. Así es la torcida conciencia del señor Biden, por la cual tendrá que dar respuesta ante Dios, pero en el mundo debería ser ayudado por todos los obispos con la negación de la comunión para que él pueda entrar en conciencia. Ojalá eso lo ayude, porque hasta ahora hay un tipo de idea entre católicos en la vida pública, abortistas, de que esto es un tema discutible en la iglesia, porque hay obispos que dicen que sí, que es un objetivo preeminente, principal de la doctrina católica social en los Estados Unidos, la defensa de la vida, y otros que dicen que no, que hay muchos temas y se compensan, y si uno es pro aborto, pero si está a favor de, no sé, reformas laborales o de migración, entonces eso compensa la falta de una política pro vida, incluso compensaría una agresiva política abortista. Y entonces, estas personas, que lo que más les interesa es el poder, al parecer, lamentablemente, esos políticos católicos abortistas, dicen, bueno, parte de la iglesia me respalda, y mira, el cardenal de Washington dice que yo puedo comulgar, que no hay ningún problema, entonces no debe ser tan grave mi situación. Y además, el señor Biden va a Roma, por ejemplo, y también comulga en Roma también. O sea, no le prohibieron. Entonces, si bien hay un obispo, el obispo Cordilione en San Francisco, que le ha prohibido, por ejemplo, a una feligres de su jurisdicción, Nancy Pelosi, ella no puede comulgar en la arquidiócesis de San Francisco, pero en Washington sí puede comulgar. Entonces parece que es un tema discutible, que al fin de cuentas no es tan grave. Si todos los obispos actuaran con claridad y unanimidad para hacerle ver a estas pobres almas la gravedad de su situación, porque en este momento tendrán mucho poder y parece que, en fin, tienen un estatus privilegiado que incluso podría ser objeto de envidia por algunos. ¿Cuánto poder? ¿Cuánto? En fin, ¿no? Pero eso no es nada de cara a la verdad de las cosas. Y en un momento eso desaparece y esta pobre alma va a precipitarse en la más absoluta desesperación eterna, porque en parte había un grupo de obispos que daban a entender que ese tema, al fin de cuentas, no es tan grave.
Y un tema que no quieren tocar, amigos, ni la prensa, ni muchas personas, es sobre lo vergonzoso que han sido los ataques a la iglesia y a comunidades en el Canadá. Han sido una cosa horrenda, horrible, e incluso llevó a que el Santo Padre viajara y que pidiera perdón, no una vez, varias veces, pero pedir perdón de algo que no ocurrió. Y es así que les compartimos esta nota de un libro que analiza la gran farsa de los restos de niños indígenas en el Canadá, pues no hay nada, ni un solo cuerpo.
El 27 de mayo del 2021 marcó un hito en la historia reciente de Canadá tras revelarse que un dispositivo de georradar había detectado anomalías en el suelo en un huerto de una antigua escuela residencial en Kamloops, interpretadas como probables entierros de 215 niños desaparecidos. La escuela había sido gestionada por católicos y anglicanos. Tres años después, no se ha encontrado ni un solo resto. Los medios de comunicación canadiense que montaron un gran escándalo hoy callan. Y pensemos que ese escándalo que montaron, y que lamentablemente también se hizo eco el Vaticano, incluso con una visita papal, fue lamentablemente utilizado por personas que odian a la Iglesia Católica y a los católicos indígenas, orgullosos de sus capillas y sus iglesias históricas, que fueron quemadas una tras otra ante el pedido de estas comunidades indígenas católicas de que por favor pararan de atacar a sus iglesias. Eso no importó, de eso aparentemente no se hizo eco los medios, porque lo que querían es dar una lección a la Iglesia Católica, porque la agenda política del gobierno católico, la mentalidad que caracteriza a sus instituciones públicas, es una mentalidad fuertemente anticristiana.
Tras el anuncio por parte de la Primera Nación Kamloops del descubrimiento, entre comillas, descubrimiento de tumbas sin marcar en Kamloops, muchos políticos, líderes indígenas y medios de comunicación han dejado de lado el equilibrio, la mesura y la precaución, convirtiendo la verdad en una víctima. Cristina Gauri, basándose en el libro de investigación Grave Error, How the Media Misled and the Truth About Residential Schools, de C.P. Champion y Tom Flanagan, reconstruye meticulosamente el timone toda la historia, hallando que no se dijo una sola verdad. Todo fue un escándalo mediático falso, promovido por los principales medios de comunicación canadienses, que ahora se niegan a conocer la verdad que ellos pisotearon. No es la primera vez que se escribe sobre este gran fake news, pero el libro detalla todo lo que ocurrió.
Es necesario recordar que tales falsedades provocaron una oleada de incendios de iglesias en todo el país, como mencioné. La discusión pública sobre los temas de las escuelas residenciales indias ha estado llena de las siguientes afirmaciones, todas las cuales son totalmente falsas o exageradas en gran medida. Esto es lo que el libro presenta. Miles de niños desaparecidos fueron a las escuelas residenciales y nunca se supo de ellos nuevamente. Gran mentira.
Estos niños desaparecidos están enterrados en tumbas sin marcar bajo o alrededor de las iglesias y escuelas de las misiones.
Otra gran mentira. Muchos de estos niños desaparecidos fueron asesinados por el personal de la escuela después de ser sometidos a abusos físicos y sexuales, incluso torturas explícitas. Por supuesto, otra gran mentira.
La matanza se define adecuadamente como genocidio. Mentira. Muchos restos humanos ya han sido localizados por radares de penetración terrestre y se encontrarán muchos más a medida que avance la investigación financiada por el gobierno. Esto quizá es muy cierto, financiada por el gobierno, pero es una tremenda mentira.
Ni un solo cadáver es la verdad. Estos son los que se vio en los medios para ver qué lejos están incluso de querer. Y en este momento tendrían que todo decir: nos equivocamos, fue un bulo. No lo van a hacer. Van a barrer eso debajo de la alfombra para mantener con una cierta apariencia de que son medios objetivos, y no lo son. Porque si es que verdaderamente precian su veracidad, la fiabilidad de lo que ellos publican, deberían pedir perdón muy claramente por esto. La mayoría de los niños indios asistieron a escuelas residenciales, también dicen estos encabezados falsos. Aquellos que asistieron a las escuelas residenciales no lo hicieron voluntariamente, sino que fueron obligados a asistir por la política y la aplicación del gobierno federal. La asistencia a la escuela residencial ha traumatizado a los pueblos indígenas, creando patologías sociales que se transmiten a través de las generaciones, y otra más, las escuelas residenciales destruyeron las lenguas y la cultura indígenas, era lo que se decía en los medios.
La huida de la verdad hace que la verdadera reconciliación sea imposible. ¿Por qué los canadienses querrán extender la mano de amistad a los pueblos indígenas que continúan llamando a los criminales asesinos? ¿Por qué los pueblos indígenas querrán participar en una cooperación mutua con personas a quienes se les ha hecho ver como criminales y asesinos? Conviene señalar que prácticamente toda la iglesia en el Canadá y también el Papa Francisco dio crédito a falsedades en torno a los restos de niños indígenas. Solo algunas personalidades eclesiásticas como el obispo emérito de Calgary se opusieron al bulo. El Papa pidió perdón en repetidas ocasiones en su viaje al país norteamericano. No parece que ahora vaya a reivindicar que se devuelva la buena fama a aquellos religiosos católicos que fueron vilipendiados. La iglesia, la propia iglesia en el Canadá, parece feliz viviendo la gran farsa que ha dejado su prestigio por los suelos, y recientemente se celebró un acto de reconciliación con una de las naciones indígenas que se han valido de esta gran mentira para presentarse como víctimas de un genocidio. Amigos, qué importante es que antes de decir, hablar, sentenciar, nos informemos y actuemos con prudencia todos los católicos, porque podemos pasar un pésimo, mal momento, pero cuando se sabe la verdad, uno tiene que tener la gallardía, la valentía, la humildad de decir: disculpen, me equivoqué, perdón, no lo volveré a hacer.
Ojalá veamos algo de eso. Bueno, como decimos, el obispo de Calgary, sí, él dejó muy claro de que todo eso era un gran bulo y lamentaba que la iglesia se hubiera prestado a esa desinformación que, al ser falsa, solamente envenena a la sociedad y las relaciones, por supuesto, entre las naciones indígenas y la iglesia católica. Veamos, amigos, un momento difícil para la iglesia en el siglo XVIII que nos relata Joseph Pierce. Él lo plantea en esos términos: revolución anticatólica y renacimiento católico. El siglo XVIII fue un punto bajo para la iglesia, particularmente en Francia, pero François René de Chateaubriand sembraría las semillas del renacimiento católico en ese país. Es difícil decir cuáles han sido los puntos más bajos de la historia de la iglesia. En el siglo XIV fue bastante miserable. El papado exiliado de Roma a Aviñón estaba en gran medida en el bolsillo de la monarquía francesa. Luego, después de que el Papa finalmente regresa a Roma, los cardenales franceses establecieron un Papa rival, técnicamente un antipapa en Aviñón. Sin embargo, en todo caso, el siglo XVIII, afirma Pierce, sería aún peor.
En 1773, el Papa Clemente XIV, bajo la presión de los tiránicos gobernantes seculares de España, Portugal y Francia, suprimió la Compañía de Jesús, la orden más dinámica de la iglesia, que tenía 23.000 miembros en misiones en todo el mundo. La traición del Papa a los jesuitas, sus mayores defensores, demostró, dice Pierce, la impotencia política del papado, que bailaba como una marioneta al ritmo secular de esa época.
Las cosas se empeorarían. En 1789 estalló la Revolución Francesa. Después de hervir y pudrirse durante un tiempo, finalmente estalló en el asesino Reino del Terror. La naturaleza anticatólica y protocomunista de la revelación, recordemos que Marx los ve como un precursor de la revolución comunista, la revolución francesa, fue resumida admirablemente por el historiador de la iglesia H.W. Crocker. El Estado tenía su propia iglesia. Comenzó con sacerdotes cuyas vestiduras incluían el tricolor de la revolución. Pasó a un culto de la razón y el altar de la razón reemplazó al de Cristo en la catedral de Notre Dame. El Estado también respaldó un culto a la naturaleza y, por supuesto, un culto al Estado. Los héroes de la revolución reemplazaron a los santos de la iglesia. En todo esto, la revolución francesa presagiaba las religiones estatales del nazismo y el comunismo. Y de hecho, en sus asesinatos en masa, uniformidad nacionalista, militarismo y saqueos en nombre del Estado y de la igualdad, encarnaba los mismos principios. Recordemos esta epopeya de la Vendée, en esa interesantísima película Triunfar o Morir, muy recomendable, que nos narra justamente esta historia, en la que para ser sacerdote en Francia, uno tenía que trabajar para el gobierno, tenía que jurar lealtad al gobierno. Es algo así como el clero, lamentablemente, los obispos en China. Ellos juran lealtad al gobierno chino y trabajan para el gobierno chino. Dicen que están en comunión con Roma, en la medida que esto facilita que se nombren más obispos que obedezcan al gobierno. Bueno, algo así pasaba en Francia en ese tiempo, pero los franceses de la zona de la Vendée amaban a su clero. Era un clero de la tradición de San Luis María Griñón de Montfort, el santo que escribió el Tratado de la Verdadera Devoción, tan promovido por San Juan Pablo II. Ese santo había dejado una secuela de santos ejemplares, buenos sacerdotes en la campiña francesa. Bueno, gobierno, a todos los que no juraran fidelidad al gobierno, los removía como párrocos y solo dejaba a sacerdotes que trabajaran para el gobierno. La gente de la Vendée le exige al gobierno que quieren sus buenos curas de vuelta. Y el gobierno lo que hace es manda un contingente y dice que se necesita reclutar a la juventud de la Vendée para defender la revolución francesa. Y el pueblo le dice, no vamos a mandar a nuestros hijos a morir por ese gobierno, devuélvanos a nuestros curas. Y como el gobierno presiona, se subleva la población. Y el resto es historia, como verán en esa película. Sobre eso está hablando este historiador Crocker cuando habla justamente de este sistema del gobierno francés que quería controlar y de esa manera asfixiar a la iglesia. Algo muy semejante a lo que hace el gobierno comunista chino con la iglesia católica fiel al gobierno en estos días.
En 1799, la revolución se había consumido en su propia sangre y los revolucionarios se mataban entre sí en un libertinaje diabólico. Napoleón surgió de las ruinas de la revolución como un dictador militar. Ese mismo año, tras la invasión francesa de Italia, el Papa Pío VI murió en Francia como prisionero de Napoleón. La situación era realmente desalentadora y pocos podrían haber previsto un futuro para la Iglesia Católica en el nuevo siglo. Y, sin embargo, como siempre ocurre, surgieron héroes que dieron testimonio de la verdad del Evangelio y de los errores de la época. Irónicamente, algunos de los mayores héroes se encontraron en la propia Francia, sobre todo en el testimonio y la brillantez de los defensores contrarrevolucionarios de la fe.
François René de Chateaubriand sembraría las semillas del renacimiento católico en Francia con la publicación de El genio del cristianismo, su fundamental defensa de la iglesia publicada en 1802. Anteriormente, escapando de la violencia de la revolución, había viajado por toda América del Norte, registrando sus experiencias en una obra posterior titulada Voyage en Amérique, viaje a América. Luchó para el ejército de emigrados realistas contra el nuevo ejército revolucionario francés y fue herido en el asedio de Thionville en 1792, 3 años después de la Revolución. Siguió un periodo de exilio en Inglaterra, durante el cual regresó a la fe católica de su infancia.
El genio del cristianismo de Chateaubriand fue descrito por Christopher Blum en Críticos de la Ilustración, lecturas de la tradición contrarrevolucionaria francesa, como un libro que hizo época, contrarrestando el desprecio por la Iglesia Católica y su tradición exhibido por Voltaire y otros. Chateaubriand expresó un amor vibrante por el pasado cristiano de Francia, sus monumentos, sus costumbres, sus creencias. Escribió elegías en prosa poética en alabanza de la cultura católica, de las procesiones parroquiales, de las campanas de las iglesias, del canto gregoriano y especialmente de la belleza de la arquitectura gótica. Según el profesor Blum, Chateaubriand abrió el camino para el renacimiento gótico continental, el surgimiento del romanticismo cristiano en la literatura y el renacimiento del canto gregoriano en Solesmes.
Nada menos, aparte de su defensa de los esplendores de la cristiandad medieval, Chateaubriand también elogió la superioridad del pasado más reciente de Francia, especialmente el siglo XVII, sobre el secularismo y el escepticismo del iconoclasta siglo XVIII. Consideraba que los gigantes del siglo XVII, como La Fontaine, Pascal, Molière, Corneille, Racine y Bossuet, superaban a las principales figuras del siglo siguiente. El empirismo y el materialismo racionalista de los philosophes del siglo XVIII habían introducido definiciones abstractas, un estilo científico y un neologismo, todo lo cual era fatal para el gusto y la elocuencia, o sea, un tipo de cultura estéticamente empobrecida.
La influencia de Chateaubriand fue fundamental en la resurrección del catolicismo en Francia en el siglo posterior a la revolución anticatólica de esa nación. Otras figuras clave que deberían ser vistas como héroes anónimos de ese resurgimiento incluyen en particular a Louis de Bonal, Joseph de Maistre. El primero fue un defensor de la familia como bastión necesario, indispensable de cualquier sociedad política, social, cristiana y sana. Este último fue un defensor del papel de la Iglesia en la sociedad y de los papas en la historia, cuyos poderes civilizadores están limitados solo por la ceguera y la mala voluntad de los príncipes, según Blum. Como concluimos, cabe señalar y admitir que es poco probable que Chateaubriand sea canonizado como santo. Su vida personal fue desordenada, especialmente en lo que respecta a sus devaneos extramatrimoniales, o para decirlo sin rodeos, sus actos de adulterio. Sin embargo, es un héroe de la cristiandad en su valiente y franca defensa de la cristiandad. Un héroe cuyo heroísmo no es tan conocido en el mundo de habla inglesa como debería serlo. En muchos aspectos fue el principal catalizador del renacimiento católico en Francia a lo largo del siglo XIX. Un renacimiento que difícilmente habría parecido posible a principios de ese siglo.
Hay que recordar que Chateaubriand también fue ministro de Napoleón Bonaparte, nada menos. Y también aprovechó ese lugar de poder e influencia para promover su obra que valorizaba la Francia pre-revolucionaria. Comparando la debilidad de la Iglesia en Francia a principios del siglo XIX con su relativa fuerza al final del siglo XIX, podríamos recordar la ocurrencia de Chesterton de que la Iglesia ha muerto muchas veces a lo largo de su historia, pero siempre ha resucitado porque adora un Dios que conoce el camino para salir de la tumba. La Iglesia aparentemente había muerto a finales del siglo anterior, traicionada por un papa débil y aparentemente asesinada por el orgullo secularista de la revolución. El hecho de que resucitara de la tumba tiene tanto que ver con el papel de Chateaubriand, bajo la gracia, como con cualquier otra figura de la época. Por esto se le debe celebrar y se deben cantar sus alabanzas. O sea, no estamos canonizando un personaje que en su vida personal distaba de el ideal que proponía, estamos hablando del ideal que proponía con una capacidad literaria magistral que permitía ver lo que se había perdido de manera que las personas pudieran dedicarse a reconstruirlo, a hacerlo surgir, como fue el caso de la Francia del siglo XIX, que llegó a puntos muy altos de santidad con la fundación de comunidades, misioneras, congregaciones y, por supuesto, la queridísima Santa Teresita del Niño Jesús y su familia, todos santos.
Eddie, qué importante este ejemplo, porque lleva a pensar que podríamos tener situaciones trágicas como las que vivía en esa época la Iglesia, pero encontramos a personas anónimas o de repente mencionados, mentados, políticos o literatos, y cada persona en el lugar en que se encuentra, tenemos que hacer Iglesia, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que esmerarnos, esforzarnos en buscar estar en gracia de Dios, y esa será nuestra cuota para que la Iglesia vuelva a ser la hermosura que ha sido en alguna época, y por qué no, en la nuestra también tenemos que volverla a embellecer con nuestros gestos cotidianos, sencillos, humildes de cada día, de tratar de ser santos y buscar permanecer en gracia de Dios.
Y la conciencia de la providencia divina alimenta nuestra vida espiritual y nos permite ser esa luz del mundo que tanto necesitan nuestros contemporáneos. Existe una conexión profunda entre las verdades de la fe y la vida espiritual que Reginald Garrigou-Lagrange sitúa en el centro del ensayo Confianza y Abandono en Dios, un libro que acaba de ser reeditado en Italia. Nos habla al respecto Fabio Piamonte para La Brújula Cotidiana.
Considerar mediante la razón y contemplar con amor la existencia de Dios, su providencia y sus perfecciones, como la bondad, la sencillez, la infinitud, la sabiduría y la misericordia, constituye un provechoso alimento espiritual que orienta la existencia humana hacia la felicidad en la perspectiva de la bienaventurada eternidad. Esto es lo que afirma el padre dominico Reynald Garrigou Lagrange en el ensayo Confianza y Abandono en Dios, a la luz de la estrecha y profunda correlación que identifica entre las verdades de la razón relativas al Creador, de la fe y vida espiritual en el pensamiento de Tomás de Aquino.
Nada existe por sí mismo, sino el ser subsistente. De hecho, todo movimiento requiere de un motor, que es único, eterno, porque tiene siempre todo su ser y toda su acción de pensamiento y de amor sin cambio alguno, y omnipresente, también porque todos los seres no se mueven sino fuera por la acción de él. De ahí la invitación de Garrigou Lagrange a saborear esta constancia de la contemplación y el amor de Dios, al mismo tiempo recibir la influencia de Dios que pone en práctica nuestra actividad, permaneciendo dóciles a él desde el primer momento del día, escribe el dominico.
Qué importancia es, amigos, este fundamento que es Dios, nuestro principio y el fundamento de nuestro quehacer. Del mismo modo, sigue el autor, siguiendo las enseñanzas de Platón y Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás, se cree que lo más y lo menos perfecto presuponen la perfección misma, también porque se predican según grados diferentes con respecto a las realidades existentes. A nivel espiritual, esta verdad se traduce en la conciencia de que Dios debe ser amado sobre todo y de que la conciencia vivida de nuestra miseria y de la grandeza de Dios crecen juntas, como cita Santa Catalina de Siena. Sin embargo, a lo que ya racionalmente lograron algunos filósofos paganos, el Apocalipsis añade el misterio de una verdad suprema que se inclina hacia nosotros para elevarnos a ella, que se digna hacerse sentir ante nosotros como la vida de nuestra vida. Por otra parte, la perfección de la vida de la gracia es una participación real y viva en esta vida íntima de Dios.
Eso es lo que la revelación justamente nos da por encima de la verdad descubierta por los filósofos, y estas se integran perfectamente en la concepción católica de la relación fe y razón. También es posible extraer importantes lecciones espirituales del reconocimiento de otros atributos divinos, además de recordar que estamos hechos para el infinito. La infinitud del Creador sugiere que cada vez que sentimos el límite o la escasez de bienes transitorios, debemos agradecer a Dios, porque es una oportunidad y a veces una necesidad urgente de pensar en la riqueza infinita, a la infinita plenitud de verdad y de bondad que hay en él. O sea, cuando experimentamos que le falta a las criaturas eso que buscamos, hay que darle gracias a Dios porque nos permite elevarnos y buscarla solo en él, señala el fraile dominico. La eternidad del Padre, en cambio, reitera al hombre la gracia extraordinaria de ser llamado a conocer y amar a Dios y a sus hermanos de manera perfecta, y todos al mismo tiempo. De mismo modo, la participación en la sabiduría del Padre, observa agudamente Garrigou Lagrange, permite a Santo Domingo o a San Francisco de Asís ver en Dios los destinos de su orden, y a una madre cristiana que ha llegado al cielo ver en Dios. Dios, las necesidades espirituales de un hijo aún sobre la tierra y la oración que se debe decir por él. Y nuevamente, la participación en su amor purificándonos cada día más nos permitirá triunfar sobre la misma muerte. Y en gloria nos fijará para siempre en un amor sobrenatural de Dios que nada puede hacernos perder y que nada puede disminuir. O sea, cuando este amor es el sentido de nuestra relación, dice acá también de una madre con sus hijos, les permite amarnos en vista de un bien eterno y por lo tanto ayudarlos, ayudarnos a llegar a esa meta.
Observando el sol, los movimientos de la tierra, la vida y el funcionamiento de los organismos vegetales y animales, basta recordar la capacidad de las abejas para construir una colmena. Se puede ver fácilmente que en los seres carentes de inteligencia hay medios admirablemente ordenados a los fines. De esta evidencia se puede deducir que todo lo que existe es creado por una inteligencia ordenadora. porque solo la inteligencia conoce las razones de ser de las cosas, y por tanto el fin, que es la razón de ser de los medios. Solo una inteligencia puede ver que las alas del pájaro están hechas para volar, por citar un ejemplo. Por tanto, el bien que se encuentra en las cosas no está vinculado simplemente a su sustancia, sino también a su ordenación hacia el fin, especialmente hacia el fin último.
Vemos esta inteligencia plasmada en las criaturas que carecen de inteligencia y es algo tan perfecto como los insumos, los componentes que reúnen las abejitas para construir sus panales y en ellos construir esta maravillosa sustancia que es la miel, además de un sistema de gobierno perfecto en vistas de lograr esa sustancia que es la miel, y eso nos hace ver, oye, pero ¿esto quién lo ha ordenado? Esto es más perfecto que cualquier fábrica humana. El ordenamiento de toda realidad hacia su fin último es precisamente la divina providencia. ¿Qué es la divina providencia? El ordenamiento de toda realidad hacia su fin supremo, a la que el autor Carrigula Grant se dedica un amplio espacio en su volumen. Hay pues un orden en la conducta de la providencia hacia los justos, incluso cuando son terriblemente probados. Excepto que esto es algo misterioso y oculto, que los hombres no pueden ver aquí abajo. Dios es esencialmente un padre bueno que siempre procura el bien de sus hijos, aunque el hombre muchas veces no logra captar su designio de amor. De hecho, a veces el padre pone a prueba a su criatura, como Job, para que dé los grandes frutos de la paciencia, de la humildad, del abandono y del amor a Dios y al prójimo, los grandes frutos de la caridad, que es la vida eterna ya iniciada en nosotros en este mundo. Esta es la gran lección moral que se deriva de esta hermosa prueba de la existencia de Dios. Si hay un orden maravilloso en el mundo sensible, ¿cuánto más en el mundo moral y espiritual? A pesar de las pruebas y tribulaciones, hay suficiente luz para aquellos que quieren ver y así caminar hacia la verdadera luz de la eternidad. Todo lo que sucede está, por tanto, ordenado a un bien mayor, incluidos nuestros futuros, actos libres y toda prueba, sufrimiento y adversidad. El abandono a la voluntad de la providencia es, pues, un eminente ejercicio de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, con el que la fe en la bondad del Padre se combina con una de las más bellas formas de esperanza unida a la caridad. En esta perspectiva, la oración coopera también al gobierno divino en la medida que orando comenzamos a querer en el tiempo lo que Dios quiere para nosotros desde toda la eternidad, a partir del deber, del tiempo presente y la fidelidad a las pequeñas cosas.
El tema de la providencia y el consiguiente abandono confiado del hombre a la voluntad del Padre es iluminado por Garrigou Lagrange, el padre dominico, en todos sus aspectos, incluido el vínculo con la justicia y la misericordia divina. Combina con maestría, con profunda inteligencia de fe y de manera clara y ordenada las constantes referencias a la palabra de Dios, a los padres, a los doctores de la Iglesia, a los santos, con preciosas sugerencias concretas para que la vida espiritual del cristiano sea más auténtica y fructífera. Amigos, qué hermoso artículo y que nos debe ayudar a nosotros también a abrir ese horizonte y esa perspectiva de la divina providencia, de ese Dios que está presente, asistiéndonos permanentemente, que no nos va a abandonar, que se ha preocupado de los seres más pequeñitos que pueda haber en la historia, en el panorama, en el ecosistema, y donde vamos a encontrar que existe todo un orden maravilloso, delicado, minúsculo, pequeño, macro, inmenso, y creo que nos debemos de verdad, cada vez que sintamos de repente que hay situaciones de gran tensión o preocupación, abandonarnos en la divina providencia y finalmente darles una recomendación de un libro hermosísimo que es Muéstrame tu rostro del padre Larrañaga, que pone, verdad, un énfasis muchísimo y muy grande en este gran don que es el ponernos y abandonarnos en la divina providencia de este Dios bueno que es nuestro Padre.
En efecto, amigos, si se encuentra, estoy viendo acá también en internet, hay versiones en español que se pueden justamente ver acá. Sí, se encuentra, es un libro escrito hace ya bastante tiempo, por lo tanto hay versiones en internet. La providencia y la confianza en Dios, Garrigou Lagrange, escribe Garrigou, rayita Lagrange. La providencia y la confianza en Dios. Búsquenlo con un poquito de paciencia y lo encuentran en PDF y lo podrán tener a la mano para poder aprovechar esta maravillosa síntesis de fe y razón, porque la razón, en su mejor ejercicio, se abre justamente a la verdad profunda de las cosas. Y es ahí que se encuentra con la verdad que se ha revelado, que es esa verdad profunda que es Dios mismo. Y cuando se integran las dos, nos dan una fuerza para vivir según nuestra naturaleza y la gracia, que es el don de Dios. Porque recordemos que la gracia es un don que Dios da a la naturaleza racional, o sea, la naturaleza de criaturas como nosotros que tenemos inteligencia y voluntad. Esa naturaleza es para la gracia. Y entonces, si estamos viviendo bien según las virtudes adquiridas por el ejercicio, como una manera de entregarnos a Dios, entonces esa gracia encuentra su terreno más fértil y es capaz de irnos llevando en lo que Carrigula Granz describe justamente como el inicio del cielo en la tierra, a través de todas las dificultades, porque sabemos que Dios nos lleva a través de ellas como un padre amoroso que nos está formando a través de esa experiencia de lo, en fin, ¿cómo decirlo? De que todas las realidades temporales justamente son pasajeras, insuficientes, para que entonces podamos más deliberadamente abrirnos a la gracia y buscar descansar solo en Él, abandonarnos en Él con lo mejor de nosotros, sanado. Como dice Santo Tomás de Aquino, la gracia supone la naturaleza, no la destruye, la supone, la sana y la eleva. Y esa naturaleza es nuestra capacidad de actuar para metas que entendemos que son verdaderas y buenas. Eso, entregado a Dios, es capaz, amigos, de ya en este mundo iniciar esos nuevos cielos y nuevas tierras que el Señor quiere crear, recrear con nuestra cooperación.
Eddie, permíteme compartirles a todos los oyentes una oración que aprendí de un par de viejitas que me conmovió el alma y que en verdad me parece que si uno enseña a los niños esto de la divina providencia, no caerá en saco roto, quedará en el alma. Y esta es la oración que ellas rezaban y que rezan alguna de ellas. La divina providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, calzado y sustento. Desde mi temprana edad yo te di mi corazón. Oh divino Jesús mío, échame tu santa bendición. En esta oración sencilla, amigos, creo que se recoge mucho de algo que tenemos que tener para curar todos esos temores, preocupaciones, ansiedades, incertidumbres. Confiar en el Dios Padre bondadoso, que en su divina providencia pues está presente, actuando en nuestra vida. Ojalá que se vuelva a abrir el catecismo y que volvamos a encontrar grandes y chicos, pequeños y mujeres, hombres, todos, que Dios está presente y en su divina providencia nada nos faltará.
Y los conversos de los últimos años están felices por la reconversión de Candace Owens. Hablo también acá de Scott Hahn. Yo lo conozco, es un amigo, fui alumno suyo en la Universidad de Steubenville por 2 años. Y él también está felicitando a Candace Owens por reconvertirse al catolicismo. También tenemos saludos, por ejemplo, del doctor Taylor Marshall, que es un ex clérigo episcopal, converso al catolicismo, y también el ex pastor evangélico, converso al catolicismo, Joshua Charles, que dice: bienvenida a casa, Candace, el camino que viene es duro, tanto dentro como fuera de la iglesia. Que todos tengamos la fuerza de perseverar hasta el final en la una santa católica y apostólica iglesia. O sea, es una fiesta del Espíritu. Y los que hemos visto a Candace ante las cámaras, lo bien que presenta posiciones contracorriente, contraculturales, bien fundamentadas en una visión, que como vemos finalmente, esta reconversión nos dice, tiene un alma cristiana. Es más, un alma católica. Y nos alegramos con todos estos conversos de los últimos años, por la vuelta a casa de esta hermana nuestra que el Señor ha llenado de dones. Y ahí vemos justamente, ¿no?, esa relación entre los dones, los talentos que Dios nos da y su gracia. Si nosotros volvemos a Dios de todo corazón, nos entregamos a Él con lo mejor de nosotros y también lo mejor de nuestro trabajo, el Señor es capaz de hacerlo florecer en un jardín de gracias para la salvación nuestra y de los demás.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Agradecerles su sintonía. Orar, estemos unidos y confiados en la divina providencia. Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.